Realmente yo me siento muy agradecida de parte de Dios por la manera en que nos ha sostenido, ¿verdad? Porque hasta aquí nos ha ayudado, Señor. Y le doy gracias por cada uno de ustedes que se dan cita aquí en esta su casa para juntos, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, alabar al Señor y recibir palabra. Miren, yo creo que no hay nada mejor en este tiempo que esto que nosotros hacemos. Y lo necesitamos mucho. Yo pensaba en días pasados, en la semana pasada, en las tantas cosas que están sucediendo. Cómo estamos viendo señales antes del fin, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de esto. Y cómo está no solamente en nuestra nación, sino en el mundo completo. ¿Cuántas cosas están sucediendo? Y cuando nos enfocamos específicamente en nuestra nación, y vemos cuántas cosas, ¿verdad? Cuántas enfermedades, cuántos virus, qué chikungunya, que tantas cosas. Escuché, y no sé si estoy hablando, ¿verdad?, que hay más de 4 virus al mismo tiempo, afectando a todo el pueblo de nuestra nación. Pero también se suma todo esto, y yo sé que es cosa que muchas veces decimos, pero es nuestra realidad, y pues de eso hablamos. Toda la violencia, todas las cosas que están sucediendo. La verdad es que uno piensa que hay motivos de sobra para uno desalentarse y hasta para uno temer, ¿verdad? Y para uno llenarse de incertidumbre, porque somos humanos y estamos viviendo en medio de un mundo que está caído y en medio de un mundo que casi se está por acabar. Y si nos vamos a la palabra, nos damos cuenta de que estamos a la puerta del principio de dolores, como nos narra la palabra. Hace una semana la tierra tembló y casi todos nos volvemos loquitos, ¿verdad? Empezamos, ¿lo sentiste? O sea, todos nos asustamos. Y en este tiempo es cuando se nos recuerda a nosotros el Dios en quien hemos creído, el Dios en quien hemos confiado. El domingo, mientras estábamos en la alabanza, cantábamos un canto que dice, ¿cuán grande es Dios? Y la verdad que mientras cantábamos esa alabanza, yo pensaba, y ahí es donde se nos manda a adorar con conocimiento, a pensar y a desgustar cada letra que muchas veces están en nuestros cánticos a manera de salmos, a manera de himnos, porque lo que cantamos es una verdad. Sobre todo cuando nuestros cánticos están basados en la palabra de Dios y la mayoría lo está. Cantar y poder decir cuán grande es Dios. No solamente que salga de nuestros labios, sino que sea asumido y creído en nuestros corazones como tal, como una realidad. Y de eso quiero hablar en esta mañana. ¿Cuán grande es Dios? La Biblia tiene un enfoque claro a través de todas sus páginas, y yo estaré tocando muchos versos, por eso no vamos a leer solamente uno al inicio como solemos hacer. A través de todas las páginas de la Biblia se enfoca a Dios. Nos habla de quién es Él y en lo que Él hace. El Salmo 89, por ejemplo, en su verso 8, nos dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Todos nosotros nos enfrentamos a temores, a problemas que son más grandes que nosotros. Lo sabemos, ¿verdad? Nos llegan problemas a veces que decimos, pero que yo no sé cómo llevar eso de esto. Que no hay salida humanamente hablando. Pero además, algunos pasan por dificultades que no podrían, o que no creían que podrían pasar. ¿Cuántas veces decimos, pero esto no me puede estar pasando a mí? Lo hemos dicho, ¿verdad? Pero es que yo nunca pensé que yo iba a tener que pasar por esto. Lo hemos dicho algunos. Algunos pasan por enfermedades que nunca pensaron que iban a llegar a sus vidas. Ahora, cuando estas cosas suceden, ¿a quién recurrimos nosotros cuando nos vemos abrumados por las dificultades? ¿Cómo lidiamos con esos temores que son más grandes que nosotros? Mire, cuando ese temblor, todos nos asustamos. Hay gente que dice, no, yo no tengo miedo a eso. Y hay gente que se atreve a decir, yo no tengo miedo a nada. Vamos a mentir. Todos nosotros de alguna manera manejamos temores. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros del poder de Dios cuando nuestra fe desmaya? Muchas veces tenemos fe, pero desmayamos en nuestra fe. Y a veces decimos, pero Dios mío, ¿y dónde está mi fe? ¿Cómo cumplimos con los compromisos que son superiores a nuestros ingresos, a nuestros ahorros. Cuando se nos ha acabado todo y llegan estos compromisos que tenemos que honrar, una universidad, un colegio, una cantidad de cosas que surgen y que a veces sencillamente no sabemos por qué no tenemos los recursos. ¿Cómo conquistamos enemigos que son más fuertes que nosotros? Solo dando paso a nuestras vidas a Dios Todopoderoso, al Dios a quien nosotros cantamos muchas veces diciéndole que Él es grande, porque ciertamente Él lo es. Dios es un Dios grande y Dios es más grande que nuestros temores. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué declaración tan grande! No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué la hace el Dios Todopoderoso? ¿Acaso tenemos nosotros alguna excusa para temer cuando Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo? Realmente es común en todos nosotros el temor, como les decía. Y realmente fue la primera evidencia de la caída, ¿recuerdan? Después de la caída, lo que pasó. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Se escondieron por qué? Porque tuvieron temor. Y Dios estaba presente antes de que el temor entrara en escena. Y lo dicen, y él respondió a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero Dios nos garantiza que Él es mucho más que todos nuestros temores. ¿Por qué? Porque está contigo, porque está conmigo, porque yo estoy contigo. Y miren, si nosotros nos ponemos a revisar la Biblia, está lleno de no temas. Y lo dice el Señor. Porque ¿de quién más podemos recibir este aliento? ¿De quién más podemos recibir esta seguridad? Del mismo Creador nuestro, del mismo Dios que nos ha ayudado, del mismo Dios que nos ha librado de tantas cosas, ¿verdad? Y nosotros podemos recordar a muchos personajes de fe que pudieron vencer sus temores porque le creyeron. El temor va a venir, pero podemos actuar y recordar las palabras de nuestro Dios. Moisés tuvo temor cuando el Señor lo mandó, cuando Dios lo envió a Faraón. Él tuvo temor. Lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios le dijo: mira, ve, porque mi presencia irá contigo. Y yo te voy a dar descanso. Pero no solamente le dio descanso, le dio muchísimo más. Y si hoy nosotros estamos aquí es porque Él nos ha ayudado. ¿Cuántos de nosotros hemos vencido nuestros temores? Mira, pararse a predicar aquí adelante no es fácil. Uno le da su sustico, uno le da su temor, pero Dios nos ayuda. No somos nosotros, no podemos mirarnos a nosotros porque vamos a tener temor siempre, pero el Señor nos ayuda. Y así en todos los órdenes de la vida, cuando el Señor nos manda a predicar, a que seamos evangelistas, el Señor nos ayuda en nuestros temores. Moisés no sabía qué diría, e incluso tartamudo, y quería pasarle la pelota a Aarón. El Señor le dijo: no eres tú quien vas, y ven, no te preocupes, yo te voy a acompañar. Y cuando Faraón me pregunte qué voy a decir, dile que te envió el Yo Soy. Y el Yo Soy está en medio de nosotros, en medio de esta congregación, en medio de un pueblo que le ha creído a Dios. Y más adelante vamos a ver lo que implica creer, tiene que ver con nuestra fe, es nuestra fe. Pero Josué también tuvo temor, porque muchísimas veces el Señor le dijo: no temas. Y si le recalcó: no temas, y le dijo: tú tienes que esforzarte y ser muy valiente, porque en algún momento Josué sintió temor, ¿verdad que sí? Le dijo lo mismo que Moisés: mi presencia irá contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Acaso no es la misma promesa que nos ha hecho a nosotros? Cuando dio la gran comisión que nos envió a que fuéramos a todo el mundo, a los discípulos y a nosotros y a todas las naciones, dijo: y mi presencia, ¿verdad? Y yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Todos los días. Su presencia en medio nuestro ha sido prometida todos los días hasta que esto se acabe. Entonces, nosotros que tenemos miedo de tantas cosas, ¿verdad? Tenemos miedo de muchas cosas. Hay personas que le temen mucho a la soledad, personas que no quieren estar solas, miedo de perder cosas o personas, eso es un miedo grande también, miedo de ser rechazados, miedo o temor de que nos dejen de amar, que nos dejen de querer, miedo de enfermarnos. Pero el peor de todos los miedos, de todos los temores, es a la muerte. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Sin embargo, la resurrección de Cristo declara que Él ha vencido a nuestro peor temor, que es la muerte. Y yo me estoy refiriendo a una muerte espiritual, porque sabemos que todos vamos a pasar la muerte física. Todos nosotros un día vamos a morir. Y nos van a poner en un ataúd, y nos van a velar, y nos van a enterrar. La muerte de la que yo les estoy hablando a ustedes es una muerte espiritual. Que es así, no quisiéramos pasarla, ¿verdad que no? La muerte física es eminente, pero la espiritual, Dios nos da la oportunidad de escoger que no vamos a morir espiritualmente. Primera Corintios nos dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso vemos también en Primera Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque aunque vamos allí, somos levantados los que creemos en Cristo Jesús. No nos quedamos ahí, se queda nuestro cuerpo. Nuestra alma va a la presencia del Dios vivo. Por eso es que vale la pena pensar en estas cosas mientras tenemos tiempo. Porque después que esto sucede, no hay nada que pueda hacer acuerdos con Dios. Los acuerdos y los pactos se hacen aquí en esta tierra, y Dios nos da la libertad y la capacidad de escoger. Y Él mismo nos dice: escoge pues la vida, de manera que cada uno de nosotros somos responsables si vamos a escoger el día que Dios nos llame ir a su presencia, o sencillamente estar muertos eternamente en un lugar que hoy pues no vamos a hablar de eso. Nos dice 2 Timoteo 1:10: más ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nos está hablando de la verdadera vida, la vida en abundancia que solo se puede vivir en Cristo Jesús y que no se termina aquí. Para el cristiano, cuando muere, no ha terminado, al contrario, empieza la vida verdadera que Cristo nos da por su sacrificio, por su sangre derramada en la cruz, por y para propiciación de nosotros los que creemos. Entonces, cuando el temor quiera asaltarnos y aplastarnos, recordemos, hermanos, quién es el que está en nosotros, que es el más grande. Cuán grande es Dios. Juan 4:4 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ustedes entienden la magnitud de esa declaración? En medio de toda esta turbulencia, en medio de todas estas cosas, miren, mis hermanos, nos faltan muchas cosas por llegar. Yo estoy muy preocupada por nuestra nación. Y me siento en la responsabilidad de decirlo, ¿verdad? Como líder de la iglesia, yo pienso que nosotros tenemos que orar mucho por nuestra nación, por todas las cosas que están sucediendo. Yo me atrevería a decir que Dios ha tenido tanta misericordia porque hay un pueblo, un remanente fiel, que dobla sus rodillas delante de Dios y clama por esta nación. Es parte de las oraciones que tenemos instituidas hace muchísimo tiempo, orar por nuestra nación, para que Dios tenga misericordia. Hermanos, pero tal como dice la palabra, la maldad sobreabunda, cada vez es peor el cuadro y se pondrá peor. Pero para los que han creído en la palabra, para los que están sirviéndole a Jesús, nos dice la palabra que en la medida que la maldad sobreabunda, ¿qué sobreabunda para nosotros? La gracia de Dios, que está siendo dispensada en medio de estos tiempos duros, en medio de estos tiempos malos y difíciles, donde los hombres son amadores de sí mismos, donde el amor de muchos se está enfriando, la gracia de Dios allí es eficaz para cada uno de nosotros. Y su gracia involucra muchas cosas. Su cobertura en medio de los tiempos difíciles, en medio de los peligros, saber que podemos clamar a un Dios que responde a un Dios que nos ha dicho, mira, clama a mí, allí donde te encuentras, no importa lo que estés pasando, clama a mí, porque yo te voy a responder. ¿Cuántos tienen una fe grande en esta mañana? Pues Dios es más grande que nuestra fe también. Mateo 17:20 nos narra acerca de un muchacho, un padre que se acerca a Jesús y le pide a Jesús que lo libere de un de demonios que tenía, estaba endemoniado. Pero le dice a Jesús, mira, ya lo pasé, ya fui donde tus discípulos para que orasen por él y no pudieron liberarlo. Entonces vemos a Jesús como les dice, hombres de poca fe, por vuestra fe pequeña, cuando ellos se le preguntaron, pero oramos, ¿por qué no pudimos hacer esto? Por vuestra fe. Y después les dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Y le sigue diciendo en Mateo 17:20, Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Y yo decía, pero si el Señor está hablando de un grano de mostaza, nos ilustra una fe que es pequeña y esa tenemos que tenerla en nosotros. Y tal vez no se trata de una fe muy grande, pero sí de mucha fe. No sé si estoy diciendo algo coherente. Se habla de una mujer que fue presentada un día a un predicador muy eminente, muy famoso. Ella fue presentada con las siguientes palabras: mire, esta es la señora Ana Morgan, una mujer de mucha fe. Y la señora inmediatamente dijo, no, no se equivoca usted. Soy una mujer de fe pequeña, pero tengo un gran Señor. Tal vez no sea el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino que verdaderamente haya fe, y no poca. Debe haber mucha fe. El Señor decía, por vuestra poca fe. Y lo dijo muchas veces. No fe en cualquiera, no en cualquier cosa, sino fe en el Hijo de Dios, que es la fe bíblica genuina. Porque lo que importa realmente es la fortaleza de nuestro Señor. Porque nosotros tenemos la fe, pero el que actúa es el Señor. Y con frecuencia Jesús comenta sobre esa fe genuina. Él habla de una fe que puede mover montañas, una fe que puede realizar milagros y sanidades y hacer grandes cosas para Dios. La fe de la que Jesús habla es una fe eficaz, es una fe que actúa, es una fe que hace, no es una fuerza o un poder, es fe en Dios. Y la fe genuina es una obra de Dios dentro del corazón de cada creyente. Y esta fe surge de conocerlo a Él, de amarlo a Él. Y cuando nosotros lo amamos a Él, amamos su palabra y vamos a estar amando todo lo que viene de Él. Por eso el que dice que cree en Dios y no ama su palabra, no es hacedor de su palabra, yo cuestiono ese amor. Y lo escuchamos muchas veces. Personas que te dicen, no, yo amo a Dios, y te mencionan a Jesús. Y hacen cosas para Jesús, menos vivir en su palabra, menos ser hacedores de su palabra. ¿De qué me vale a mí decir que amo a Dios si estoy adulterando? ¿De qué me vale a mí decir que amo a Dios si estoy mintiendo? Si no soy íntegro, si no estoy cumpliendo con sus preceptos que están establecidos claramente en la palabra, no me los tengo que inventar. Están claros, están las cosas que Dios dice que podemos hacer y las que son abominación para Él, las cosas que Él aborrece. Entonces, si amo a Dios y no lo sigo, si amo a Dios y no vivo una vida coherente con su palabra, ¿qué tipo de amor es este? El amor del discípulo es un amor que se ve en la negación de uno mismo cada día, en una renuncia a las cosas que nos gustan y que nos llaman y que nos atraen, para entonces seguirlo a Él. Amén. Para tomar esa cruz que nos corresponde tomar y seguirlo entonces a Él. Ese es el amor genuino. Es el amor que Él ha derramado en nuestros corazones manifestado cada día en nuestras vidas a favor del prójimo y al mismo Dios. Entonces nuestra fe no es esa fe por la fuerza que pudiéramos recibir o el poder para hacer cosas. Es una fe que surge porque he conocido al Dios vivo, al Dios verdadero, y lo amo y le creo. Y creo todo lo que Él dice que es. Y creo en todo lo que Él dice que ha hecho. Alguien me decía, no, yo creo en Dios. Pero hay muchas cosas de la Biblia que no puedo creerlas. Son muy fabulosas. Esto es creer con una fe genuina. Mire, lo más grande es creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y si tú amas a Dios y no crees en su resurrección, ¿a qué Dios estás amando? Es nuestra esperanza que junto con Él hemos sido nosotros resucitados. Entonces, creer a Dios y tener fe en Dios es una cosa grande. Y tenemos que pensar en eso. Si amo a Dios, sigo a Dios, soy un discípulo de Dios y creo las cosas que Dios dice que ha hecho y las que hará por mí. El incrédulo puede entender el razonamiento de la verdad, pero lo que no puede hacer es amar la verdad, lo cual es creerla. Amar a Dios es creerle a Dios, creer en Dios. Los incrédulos no pueden amar a Dios y su verdad. Esto solo puede ocurrir por la regeneración del alma, por el Espíritu Santo de Dios cuando obra en nuestros corazones. Y esto es lo que quiere Dios, que tengamos una fe que cree en Él y en su omnipotencia, porque la fe que mueve los montes descansa en la omnipotencia de Dios. No somos nosotros quien hacemos nada, es el poder de Dios. Pedro y los discípulos supieron de esto la noche que se desató grande tormenta, recuerdan, ¿verdad? Y Moisés levantó su vara y Dios separó las aguas del Mar Rojo en una manera portentosa. Pero el salmista además declara en el Salmo 107, verso 29, el que cambia la tormenta en calma y se apaciguan sus olas. Mateo 8, 26, 27, recordamos que Jesús le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo, ¿y quién es este hombre? ¿Qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y Marta, la hermana de Lázaro, vio salir a Lázaro de la tumba. ¿Cuántos ejemplos más podemos nosotros dar? ¿Acaso ha podido alguien resucitar a algún muerto? ¿Acaso ha podido algún hombre acallar al mar o detener una tormenta? Y su poder omnipotente, como les decía hace un rato, se muestra en su misma resurrección. ¿Quién más como Él se ha levantado de la tumba? Y todo esto nosotros lo creemos por la fe. Pero además, Dios es más grande que todas nuestras carencias. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo creado, todo lo que hay, todas las cosas son de Él. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Nuestro Padre Celestial no tiene escasez de nada y Él es abundante en todas las cosas. Tenemos ejemplo en la palabra, nos dice que es que nos saca a un lugar de abundancia. Proverbio 3:9 nos manda que honremos al Señor con nuestros bienes y con todas las primicias de nuestros frutos. Y entonces nos dice que Él llenará nuestros graneros. ¿Con qué? Con abundancia, porque todo lo que Él da es abundante. Jeremías 33:6, pero ciertamente yo les traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Podemos tener muchos problemas de todo tipo, muchas deudas, pero tenemos un Dios que provee en la manera que Él quiere. Y si estamos siendo coherentes, si estamos viviendo una vida cristiana verdadera, las promesas de Dios serán vistas en nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos testimonio de cómo Dios ha enviado sus recursos en maneras que nosotros no podemos imaginarnos. Hace muchos años, al mudarnos nosotros en el lugar donde vivimos, nos quedamos sin un centavo. Fue un intercambio que hicimos con un cliente y logramos, después de algunas reuniones con los líderes y de mucha oración, llegar a ese lugar. Pero ya apenas había pasado 15 días cuando nosotros tuvimos una situación de una demanda, una sentencia al aire, algo que no llegó a nuestras manos, porque uno de nuestros choferes, hacía 5 años, en un accidente había atropellado a un joven que murió. Y eso estaba en manos de los abogados, una compañía que ya había quebrado, había cerrado. Para nosotros esa situación a través de los abogados estaba resuelta. Pero nos llegó una intimación de pago que sería ejecutada en 24 horas y nosotros no teníamos ni un solo centavo. Y era una deuda alta para nosotros. Nos pusimos a orar, pasaron las 24 horas, no sabíamos de dónde íbamos a sacar el dinero, no podíamos tomar un préstamo. Y la verdad que estábamos bien angustiados con la situación. Empezamos a orar, la abogada que se hizo a cargo dijo que iba a tomar nuestros vehículos, estuvimos de acuerdo, pero faltaba mucho dinero todavía. Y yo le decía, Tomás, ora, vamos a orar porque tenemos un Dios. Que ha provisto para nosotros. Cuando en alguna ocasión teníamos que decidir si pagábamos o comíamos. Pasaron los días y un día un cliente nuestro que se había ido dejando una deuda apareció y dijo, yo tengo un cheque para ti para saldar la deuda. Y era justo lo que teníamos que pagar a la boca. Ese es el Dios grande que tenemos. Dios no nos promete a nosotros que nos va a dar en abundancia para que gastemos en nuestros deleites. ¿Y cuánto gastamos? Nunca estamos conformes. Dios ha prometido darnos para nuestras necesidades. Porque nos ha dicho, estando comidos, teniendo para comer y teniendo para vestir, estéis tranquilos, pero queremos la comida, queremos el vestido y queremos mucho más de lo que Dios ya ha provisto para nosotros. Aun sea pan, que es lo que menciona la palabra, el Señor dice que no ha visto un justo desamparado y su simiente que bendiga pan. Tal vez no comeremos filete o esa cosita buena que estamos acostumbrados a comer muchas veces, pero el pan será provisto para nosotros. Y aún siendo pan, tendremos que darle la gloria a Dios y gozarlo en esto. Porque Él ha dicho, no te dejaré. Yo no te voy a dejar. Yo voy a proveer para tu vida lo que tú en ese momento necesites. Para nuestra familia, Dios siempre ha provisto. Para mí y para Tomás. Siempre hemos visto la mano de Dios. Y cuando nos ha puesto en abundancia, hemos seguido siendo los mismos, porque no dependemos de lo mucho que tenemos, sino que dependemos del Dios grande que ha sido fiel en todo tiempo. Yo recordaba el día pasado, hace un tiempo, en que no teníamos vehículo, nosotros tuvimos casi 2 años a pie. Y yo me iba, vivíamos en el Mirador, y nosotros nos íbamos con Marcel, que era una bebecita, a piecito, atravesábamos el Mirador hasta que llegábamos a la iglesia. Y de allí, pues un hermano nos daba bola. Y muchas veces comíamos en casa de esos hermanos. Y estábamos contentos. Y permanecimos fieles porque vimos su mano. ¿Y cuántas cosas no podemos testificar nosotros en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir hoy que Dios ha sido fiel en ese momento difícil de carencia? Pero no nos vamos a inclinar a hablar solamente de las cosas materiales, que son las menos importantes. ¿Cuántas carencias? ¿Cuánta falta de amor? ¿Cuánta falta de seguridad? Ay, Señor, llenado en tu vida. Dios provee, es el Dios que siempre nos suple. Dios es más fuerte que nuestros enemigos. Salmo 18:3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cómo planeaba el salmista ser salvo? Lo dice claramente, invocando a Jehová. Mira, cuando estamos en guerra, y estamos en guerra en todo tiempo, cuando estamos en esas grandes batallas, recordemos que Dios es más grande, que Dios es más fuerte que nuestros enemigos. Eso fue lo que hizo David, él clamó a Dios, pero sabía que de ese clamor vendría lo que esperaba. Y hoy nosotros tenemos la libertad, tenemos el permiso de clamar a ese Dios que ha sido salvación nuestra desde el principio. Mira, cuando esa tierra tembló, yo me asusto porque yo me mareo. Pero ¿sabes lo que yo hago? Que de una vez clamo a mi Dios. Porque si es el día nuestro, es el día que nos iremos, porque la tierra se va a abrir, ¿a dónde voy? Ya sea que vivamos, somos del Señor. Ya sea que muramos, somos del Señor. Entonces, tener esa conciencia, tener esa certeza de que no importa lo que pase, Dios está por nosotros. Yo no sé lo que va a pasar con esta nación. De verdad que no sé. Tenemos que orar mucho, pero sea lo que sea, hay un remanente que puede clamar a Dios, que puede invocar el nombre de Dios, que puede empoderarse de las promesas de Dios, que son todas fieles para nuestras vidas. Nos dice la palabra que David clamó y hoy nosotros podemos clamar. Y tenemos ejemplos muchos en la palabra acerca de cómo Dios condujo, cómo Dios dio seguridad, cómo Dios guardó a muchos en la Biblia. Éxodo 14, 19 y 20 nos habla de cómo el pueblo salió y cómo los guió con seguridad, de modo que no tuvieran miedo. Y nos habla de cómo el mar cubrió a los enemigos. Era el cruce, ¿verdad?, del Mar Rojo. Pero nos dice además Éxodo, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo nos va narrando cómo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a las espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y oigan lo que dice: y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Pero Efesios 3:12 nos dice: en quien tenemos seguridad de acceso con confianza, ¿por medio de qué? De la fe de Él. Y nos manda además el Salmo 61:4: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo el abrigo de tus alas. Pero nos dice la palabra: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y nos dice además: no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Y usted se puede dormir, a usted se le pueden pasar muchas cosas, pero el Dios nuestro, el Dios que hemos confesado, no se adormecerá ni dormirá, porque está ahí para guardarte. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, si Él tiene control de todas las cosas, ¿por qué vamos a desmayar? La grandeza de Dios nos da una fortaleza sobrenatural, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentará nuestro poder. Mi mano estará siempre con Él, mi brazo también lo fortalecerá. Y nosotros como cristianos sabemos que contamos con una armadura poderosa para protegernos contra todos nuestros enemigos. Enemigos que están descritos claramente en la palabra de Dios, porque no tenemos luchas contra carne ni contra sangre, ¿verdad?, sino contra principados, contra potestades, contra el maligno, el opuesto, como dice el hermano Carlos. Manera que está disponible para nosotros la armadura. Y está disponible para nosotros las instrucciones para el uso de esa armadura. Nos dice la palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Finalmente, para concluir, La victoria del creyente está asegurada en el Evangelio. Puesto que Cristo murió y resucitó, Él alcanzó victoria más grande. Aquel que nos salvó es poderoso para guardarnos en todo camino al cielo, en todo tiempo, en todo lo que venga, Él nos guarda. Y Dios es suficientemente grande como para satisfacer todas las necesidades de los que confían en Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a ponernos en pie.